Debatir. Es una palabra que utilizamos muy a menudo, pero que a veces no sabemos exactamente a qué nos referimos. Conocemos los debates políticos, pero en nuestro país, en España, no hay demasiada cultura del debate. Para hablar precisamente de qué es un debate, cómo son los debates, los distintos tipos, pues nos acompaña en los siguientes minutos Guillermo Sánchez Prieto, que es profesor de habilidades de comunicación en ICADE. Muchísimas gracias.
A vosotros por invitarme.
Como digo, todos hablamos del debate de la nación, va a haber un debate en el Parlamento, debates en educación quizá menos, pero primero deberíamos definir lo que es de verdad un debate y además decir lo que no es.
En efecto, a veces la mejor manera de definir algo es definir qué no es ese algo, así que vamos a seguir a esa técnica. Debatir no es negociar, debatir no es necesariamente discutir, debatir no es pelear. Debatir es básicamente cuando dos partes o más partes se enfrentan en torno a un tema con la intención de conseguir el voto de un tercero. Por ejemplo, un juicio vendría a ser una suerte de debate. Un debate electoral, efectivamente, también es una suerte de debate. Un debate parlamentario también lo es. Un programa de televisión en el que hay varios contertulios, sin entrar en su nivel cultural ni su finalidad, en el que hay varios contertulios o varios debatientes, que esa es la palabra correcta, debatientes, y cada uno de ellos intenta ganarse el favor del público, están debatiendo. ¿Por qué? Porque realmente no pretenden convencer al que tienen enfrente. Pretenden convencer a esa tercera parte, que es la que luego pues les va a otorgar su voto de confianza o su simpatía.
Esto sería quizá el primer punto y muy importante. Cuando alguien debate con otro, no quiere convencer a este otro, sino quiere convencer a un tercero. Los dos quieren convencer a un tercero y llevarse pues el gato al agua del tema que esté en discusión o que esté en debate.
En efecto, se trata de ganarse el favor de esa tercera parte. Si estamos intentando convencer al otro, no lo estamos haciendo bien. Por poner un caso concreto, en unas elecciones o en un debate electoral sería imposible que un candidato convenciese al otro. ¿A quién tiene que dirigir su lenguaje, sus comentarios? Tiene que dirigirlos a ese tercer elemento, que es el electorado indeciso en concreto.
Entraremos además más adelante precisamente en eso, porque ni siquiera a veces se quiere convencer a tu propio electorado. Estamos hablando en este caso del debate electoral, porque ese voto ya está prácticamente ganado, sino a aquellos que están indecisos o a aquellos que, bueno, tienen la capacidad de cambiar su voto dependiendo de las circunstancias.
En efecto, no vamos a poder convencer al que es acérrimo de otro partido para que se venga a nuestro lado, y tampoco es rentable intentar convencer al que sabemos que está con nosotros. Tenemos que buscar al indeciso. Por eso muchas veces el lenguaje político procura ser, aunque suene redundante, políticamente correcto, es decir, no ofensivo, no discriminatorio, y en el sentido de intentar ir a un público muy neutro. Pero en un debate lo que tiene que tener muy claro una persona es que no puede abandonar sus ideas, no puede desprestigiarlas del contrario, porque entonces ya estaría evitando o impidiéndose a sí misma el conseguir el voto de esa tercera parte. Por eso hay que ser muy cauto con el mensaje.
De una manera formal, ¿podemos decir que el debate comienza con el discurso?
El debate comienza con cualquier discurso, es decir, tiene que empezar alguien. ¿Y quién tiene que empezar? Pues muy sencillo, en un debate debe empezar la persona que está intentando cambiar el status quo. Vamos a poner un ejemplo muy cotidiano. En un juicio, ¿quién es el primero en hablar, por llamarlo de alguna manera? El que acusa. Yo no puedo defender mi inocencia, eres tú el que tienes que probar mi culpabilidad. Pues en un debate ocurre algo parecido. La persona que promueve un cambio de estatus, y digo un cambio de estatus, como puede ser una solución nueva para un problema que hay, una alternativa distinta que hay que hacer, algo que queremos cuestionar. Por eso muchas veces en los debates se discute en torno a tres elementos. Cosas que se deben hacer, que son los debates que se llaman políticos, no políticos en el sentido electoral, sino políticos en el sentido de medidas que hay que hacer, políticos, debates sobre hechos, cosas que están pasando, que no están pasando, y en último y tercer lugar, además de hechos y además de políticos, valoraciones, es decir, si hay cosas que son buenas o malas. Valores, hechos y medidas, simplemente. Y si nos damos cuenta, en realidad, son de las tres cosas con las que discutimos con nuestros allegados. Cosas que deben hacer, cosas que son o no son, y cosas que cumplen tal o cual valor, nada más.
Y entrando en los diferentes tipos, que yo no sé si está bien decir tipos, porque más bien lo que se plantea en los debates es que hay diferentes situaciones.
Efectivamente, hay diferentes tipos de debates. Sería correcto hablar de tipos de debates si hablamos de su naturaleza, lo que decíamos, hechos, valoraciones o actuaciones, política. pero también podemos hablar de distintas situaciones y, por tanto, distintos tipos de debate. En Estados Unidos, esto es muy curioso, hay un montón de ligas y torneos de debate para alumnos de universidad y para los colegios. Todo eso se le llama forensics. Forensics nos recordará probablemente la palabra forense. ¿Por qué? Porque lo forense es lo que tiene que ver con la justicia. ¿Y qué ocurre? Que todo el sistema de debates americano está basado en los sistemas judiciales americanos y cómo son las vistas orales de los juicios. Eso, por ejemplo, es un tipo de debate, el debate académico. Otro es el debate que podríamos llamar debate judicial o procesal, a lo mejor sería más preciso llamarlo. Otro sería el tipo de debate parlamentario y otro el debate electoral, por citar algunos ejemplos de debate.
Y dando este paso o este viaje a Estados Unidos un poco como cuna del debate, aunque luego hablaremos y veremos que en España ha habido una historia y ha habido grandes debatientes, no tanto ahora, sino probablemente a finales del siglo XIX y también en la República Española. Pero si nos vamos a Estados Unidos, vemos que se preparan desde el colegio y además que en estos debates cualquier tema puede ser el objeto. Es decir, yo supongo que el tema probablemente venga desde fuera, bien el profesor les impondrá o les dirá sobre este tema hay que debatir y además tendrán que defender una serie de posturas y también las contrarias para aprender a debatir cómo es este sistema de aprendizaje.
Bueno, vamos a hacer una pequeñísima mención histórica de la que luego, si tenemos tiempo, ampliamos. Protágoras, el filósofo griego, él utilizaba este método, el método del debate, para educar a sus alumnos. Lo que hacía es que les ponía a discutir a uno a favor y a otro en contra una cuestión y luego les hacía cambiar las tornas, de tal manera que el que había estado a favor luego tenía que estar en contra. Entonces ya esto es algo que no es nuevo realmente, pero para nosotros es curioso, sí que lo es. Entonces la cuestión es muy sencilla, se pone un tema y sobre ese tema una pregunta. Y en esa pregunta hay una parte de los alumnos que tendrán que estar a favor y otros que tendrán que estar en contra. Y entonces, en torno a eso, hay una tercera parte, que puede ser un profesor, puede ser un alumno, puede ser un profesor y un alumno, o puede ser quien quiera que sea, que es la persona que va a decidir al final quién es el que, a su juicio, va a tener la razón o ha defendido mejor su postura. Entonces, el tema se hace así en Estados Unidos. Ahí, en Estados Unidos hay competiciones de debate a nivel nacional. Los alumnos universitarios o los alumnos de instituto van debatiendo, cada año se elige un tema y sobre ese tema se van poniendo diferentes cuestiones. Por ejemplo, el cambio climático, una pregunta puede ser si el cambio climático es verdad, otra si el cambio climático afecta a la economía, pero todas en torno a un mismo tema y sobre ese año se discute en torno a ese tema.
¿Y lo que se juzga es tanto el que haya convencido al otro y no la verdad? Es decir, si yo debato estupendamente y puedo defender posturas, una postura y la contraria, lo que se juzga al final no es tanto si lo que yo defiendo está bien o está mal, sino si lo defiendo bien o mal.
El juez de un juez de debate no es un juez, digamos, moral, vamos a llamarle así, pero sí que tiene que ser un juez de rigor, por llamarlo de alguna manera. Entonces tiene que valorar todo lo aquello que se valora en un buen orador, en una persona que comunica con buenas cualidades, es decir, una buena forma, pues porque tenga una buena comunicación corporal, porque tenga un buen manejo de la voz. Y tanto una forma interna, es decir, que el discurso sea un discurso ordenado, que sea fácil de entender, que sea atractivo, como por supuesto un fondo. Esto es, que el fondo sea riguroso, que se utilicen evidencias de rigor, que es preferible siempre escoger un estudio científico antes que un periódico de los que leemos todos los días. Entonces el juez tiene que tener, digamos, o debe tener, un registro lo suficientemente amplio como para poder valorar esos tres elementos, forma externa, forma interna y fondo del discurso. Y por supuesto, y fundamental, casi lo olvidaba, es el respeto que se tiene en la otra parte. También el juez valora si se ha tratado bien a la otra parte, si ha habido cortesía o si ha habido descortesía. Entonces son esos cuatro elementos, hay que intentar valorar todo lo posible.
Una cultura que, como decimos, es muy antigua y que se ha utilizado y también se ha utilizado en nuestro país. Yo doy fe porque, bueno, yo he ido a un colegio en el que el debate se utilizaba y esto hace muchos años y que vuelve ahora y además a veces como elemento diferenciador. Es decir, no está en todas partes el debate. ¿De qué manera es importante que en España también empiece o se renueve la cultura del debate?
Más que importante, yo diría que es crítico, casi. No puede parecer que estoy llevando el agua a mi molino, pero efectivamente es así. Estoy llevando el agua a mi molino y no me importa decirlo, porque sí que hay una cosa que tengo muy clara. Enseñar a debatir o aprender a debatir es aprender a respetar las opiniones de otros y aunque solamente sea para atacarlas, tienes que aprender a escucharlas. Y es algo que falta muchísimo en nuestra sociedad y en nuestra cultura. Entonces sí que es verdad que hay muchos centros educativos que empiezan a utilizar el debate como algo nuevo, pero en realidad es algo que forma parte o debe formar parte del currículo. una pequeñísima cita. Un antiguo rector de Harvard, Rossovsky, decía que un universitario es una persona que sabe escribir correctamente, pensar correctamente y hablar correctamente. Y si sabes debatir, sabes por lo menos expresarte de manera oral y pensar de manera rigurosa. Por eso yo defiendo que el debate tiene que ser no una asignatura, porque no tiene que ser en formato asignatura, sino tiene que ser un contenido y una actividad que debe estar presente en cualquier centro educativo.
Además, se puede debatir prácticamente de todo en el mundo de la ciencia o de la historia o de la actualidad. Por lo tanto, el debate puede estar imbricado como algo multicurricular, de alguna manera.
Efectivamente, sobre todo se puede discutir porque sobre todo hay dudas y donde hay dudas puede haber debate. Por ejemplo, si fue más relevante la contribución de Einstein o de Newton a la física, eso es totalmente debatible. Si, por ejemplo, es mejor, más riguroso el derecho penal español que el alemán, también es perfectamente debatible. O incluso también se puede debatir sobre cuestiones que no tienen por qué ser curriculares o cognitivas en el sentido más estricto, ¿no? Se puede discutir simplemente algo tan sencillo o tan ambiguo como decir el azul es un color alegre, por ejemplo. ¿Por qué no? Simplemente de esa manera, con un tema abstracto, genera muchísima capacidad para poder debatir en temas concretos.
Hemos dicho que en la España de la Restauración y también en la de la Segunda República hubo buenos, yo no sé si debatientes o oradores, o las dos cosas pueden estar también unidas.
Para ser buen debatiente es necesario ser buen orador, porque tienes que saber comunicar, indefectiblemente. Sí que es verdad que el nivel, digamos, de nuestros políticos ha bajado bastante. Actualmente no encontramos en el debate político debates tan irónicos, tan sarcásticos y tan entretenidos como los que había en la época de la Restauración, en los que en la Segunda República, ¿no?, en los que los ataques eran pues verdaderamente ingeniosos, incluso que no tenían por qué ser ataques ad hominem, es decir, a las personas, sino simplemente a las ideas. Claro, baja el nivel del debate porque baja el nivel de los políticos. Entonces, no es solamente una cuestión de técnica, no es solamente una cuestión, como dicen por ahí, de encantamiento, es más bien una cuestión de encanto. Nuestros políticos han perdido encanto porque han perdido capacidad de comunicación y porque han perdido cultura también.
Y si entramos en lo que es precisamente el debate político, luego también tocaremos el debate electoral, pero vemos que también Estados Unidos de nuevo, o por supuesto Gran Bretaña, pues tienen una cultura del debate político importante. Y además en sus réplicas y contrarréplicas pues hay una serie de factores, desde la ironía hasta el saber expresar lo que se quiere expresar y ser rápido en la contestación, que eso no es tan fácil.
Claro, como todo esto es pues una cuestión de entrenamiento. Entonces, si desde pequeñito te han entrenado en debatir, en refutar argumentos, en buscar dónde está el fallo del otro, la debilidad del argumento del otro, tienes capacidad para atacarlo. Pero claro, se supone también tener un registro cultural amplio. Debatir no es solamente ver el fallo del contrario, debatir también es saber expresar tus propias ideas de manera rigurosa y de manera razonada. Y para eso hace falta tener un registro, vamos a decir, académico mínimamente amplio, yo diría.
Otro de los debates que en nuestro país tampoco tienen una gran tradición y una gran cultura es el debate electoral. Hemos visto pocos muy preparados. Parecía que ese debate electoral era pues casi como los famosos partidos del siglo, que luego ya son muchísimos. Pero, sin embargo, en Estados Unidos pues preparan también, pero luego dan pues una sensación de naturalidad simplemente porque están más habituados a tenerlos y desde distintos estamentos. No tiene que ser ya cuando se va a elegir presidente, sino mucho antes ya se van teniendo diferentes debates de ideas también.
En efecto, en Estados Unidos, que es la meca del debate, aunque suene un poco extraño decirlo, pero es uno de los sitios en los que hay una cultura de debate enorme. Allí no se concibe un periodo electoral. Da igual si es a un estado, si es a un condado o si es a la nación entera, no se concibe sin una serie de mínimo de debates. Cuando en Estados Unidos los candidatos a la presidencia hacen 3 debates, por lo menos, y aquí en España todavía los candidatos entre ellos negocian a ver si hacen o no debate, a mí como ciudadano, no como experto en debate, como ciudadano lo que me hace pensar es decir, bueno, qué valentía o qué capacidad de enfrentamiento o de discusión de ideas tienen nuestros políticos, ¿no? Hay una cultura de debate que se refleja e influye en nuestra escasa cultura democrática.
También eso tiene que ver, creo yo, con el ciudadano. Es decir, si el ciudadano exigiera que sus políticos debatieran además no solamente entre los 2 grandes partidos, sino entre más partidos y no solamente entre las cabezas más arriba, sino desde las bases hasta distintos estamentos que se pueden tener y que nos harían más cercanos a la política y también a nuestros representantes. Pero eso también tendría que ser una exigencia del ciudadano que no se tiene.
Claro, pero porque el ciudadano no tiene cultura de debate tampoco. no tiene cultura de contraste de ideas, no tiene cultura de escuchar las ideas de los demás. Entonces, muchas veces culpamos a la clase política de que no haya debate, pero esto es una labor de todos, es como la crisis. De la crisis no nos va a sacar una sola persona en concreto, no vamos a sacar todos. Para introducirnos en una cultura de debate también tenemos que participar todos y, efectivamente, como muy bien apuntabas, que entre todos demandemos esa cultura de debate que tanta falta nos hace.
¿Qué puntos se deben tener en cuenta en estos debates electorales, de los pocos que hemos tenido? Quizá porque el político piensa que efectivamente a los suyos o a sus votantes ahí están y es difícil por este medio conseguir más, cosa que, por ejemplo, no pasa en Europa. Ya no nos vamos a ir a Estados Unidos. En Europa hay un debate hasta en la calle. Yo he visto debates en la calle, una cosa muy curiosa, de distintos partidos en campaña electoral. Recuerdo en un viaje a Holanda y estaban discutiendo, y supongo que los que estaban en la calle no eran las cabezas máximas. Sin embargo, se discutía y se hacían corrillos y la gente opinaba y oía y escuchaba.
Claro, eso ahí en Londres, por ejemplo, lo que llaman los Speaker's Corner, que es donde hay una esquina en la que van los oradores y dan sus parlamentos, y no tiene por qué ser necesariamente político. Pero ese contraste del que hablabas, que se hace en Holanda, ese debate tan callejero, sin ningún tipo de comentario peyorativo, es lo que necesitamos nosotros. Apuntabas más o menos a la idea de que hay que tener en cuenta, ¿no?, a la hora de debatir. Pues hombre, hay que tener en cuenta fundamentalmente, hay muchas otras consideraciones, pero fundamentalmente a quién estás dirigiéndote y qué mensaje quieres que le llegue. Y sobre todo, cómo tienes que manejar tu mensaje con el del otro para que le llegue a ese tercero que te va a dar el voto o no. No hablamos de debate electoral necesariamente, hablamos de debate en general. Por eso digo que sobre todo tenemos que tener muy claro a quién nos estamos dirigiendo y qué mensaje queremos que le llegue.
En todo caso, y ya prácticamente para terminar, la cultura también se crea, es decir, si desde los colegios y no simplemente desde algunos, sino de manera general, desde la escuela pública, desde todas las escuelas, se enseña al niño a debatir, la cultura democrática estará muchísimo más presente y además aprenderemos a pensar, a hablar y a escuchar.
Efectivamente, esto lo explicaba muy bien Ortega y Gasset. Ortega y Gasset decía que el nivel cultural de un pueblo tiene que ir subiendo. Y decía que es como si fuese un ejército que antes estaba formado por soldados rasos y ahora muchos somos capitanes, decía él. Pues algo parecido, el debate también te ayuda a acercarte a la verdad, no a conocer toda la verdad en un sentido estricto, pero sí a acercarte a ella. Cuando buscas un buen debate, buscas el rigor, y cuando buscas el rigor estás más cerca de la verdad. Entonces, por eso decía que es necesario hacerlo en la escuela, pero también en la familia. Si nosotros conseguimos aprender a escuchar, aprender a comunicar y a respetar las ideas de los demás, hay menos conflicto, y eso es muy positivo, que haya un poco menos de conflicto. Y por eso, en esa línea, precisamente es necesario que todos, padres, hijos, madres, hijas, todos, me da lo mismo, todos tengamos una mínima cultura de debate que, aunque no sea académica, sí que refleje los principios democráticos y de respeto hacia los demás que tiene el debate.
Y además que no nos dé miedo.
Sobre todo eso, que esa es una asignatura pendiente que llevamos desde hace muchísimos años con ella, la del miedo a hablar en público.
Pues muchas gracias, profesor Sánchez Prieto.
A vosotros.